Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. El sábado es un Cádiz Deportivo de La Coruña con dos equipos parejos en la clasificación que a los dos les está costando arrancar, con el enorme matiz de que uno viene de primera y otro de primera federación. Enorme matiz. Pero lo dicho, los dos les está costando arrancar, de ahí que la importancia del partido para el Cádiz sea vital de cara a sacar un nuevo encuentro en casa adelante y, hombre, a ver si es posible escaparse un poquito de ahí abajo y mejorar en cuanto al juego. Yo insisto que del otro día me quedo con más cosas positivas que negativas. No fue un gran partido del Cádiz, no fue el peor tampoco, y yo me quedo con más cosas positivas. No sé qué dirá ahora Oli, con el que vamos a hablar como cada martes, y su análisis, pero no sé. Lo dicho, no fue un gran juego del equipo cadista, pero me quedo con más cosas positivas. Hoy el equipo ha vuelto a entrenar en la Ciudad Deportiva del Rosal, con Alarcón y con Kwame, que siguen apartados, sin Iza, sin Zaldúa, sin Rubén Alcaraz y sin Carlos Fernández, que no ha entrenado en el día de hoy. Yo entiendo que Carlos va a llegar al partido del sábado. Todavía se pidió el cambio por molestias, y no deben pasar a mayores. Yo creo que el sábado llega sin problema. Ya sabes que la baja segura también en el Cádiz el sábado será la de Ontiveros, sancionado, así que todo apunta a que su sustituto será Iván Alejo en el once titular. Enseguida, lo vamos a analizar todo con Oli. Hoy Fútbol Sala, y también hablando de la lucha contra la piratería de Tebas, que ha llegado a Cádiz también. Enseguida hablamos de ese asunto. En las últimas horas, el nombre del Estadio Carranza, del estadio, no Mirandilla, Carranza, el debate, bueno, en todo este aspecto. El primer teniente de alcalde, José Manuel Cosis, ha tenido que desdecir, o aclarar, mejor dicho, de unas palabras en la cadena SER, hablando del tema del estadio. La situación es que el ayuntamiento sigue el trámite, aquel famoso expediente en el que da cabida a todos, pero que su intención es que el estadio se llame Estadio Carranza porque entiende que cumple la ley de memoria histórica, no así Ramón de Carranza, que evidentemente no la cumple. Yo, en este sentido, de verdad, si el ayuntamiento quiere poner el estadio Carranza, que lo haga y punto. Que se deje de expedientes, de no puede contentar a todo el mundo. Si el ayuntamiento le quiere poner, a instancias del Cádiz, porque el Cádiz se lo ha pedido al parecer, Estadio Carranza seca, que se lo ponga y punto, si cumple con la ley, evidentemente. Si no, no puede hacerlo. Pero que expediente, el alcalde hablando de un expediente, de que le escuchara voces, de no se puede contentar a todo el mundo. Si el ayuntamiento quiere hacer una cosa, como lo hizo el anterior hacía las cosas y punto. Porque para eso tiene la potestad. El anterior cambió el nombre del estadio amparándose en un referéndum que fue un desastre absoluto y en el que votaron 4 gatos. Pues ahora, si el ayuntamiento le quiere poner Estadio Carranza al estadio, que se lo ponga, repito, si cumple con la ley, como es evidente, y entiendo que el ayuntamiento entiende que cumple con la ley Estadio Carranza. Bueno, estas son las palabras del primer teniente de alcalde, José Manuel Cosi, sobre ese asunto, sobre el tema del estadio.
Pero en la ciudad hay otras visiones, y sobre todo una vinculada a que Estadio Carranza se refiere a una visión de la afición cadista, de su memoria colectiva y de sus sentimientos y de todas esas experiencias y de sus momentos vividos en el estadio. El Cádiz Club de Fútbol presentó esta solicitud, ese expediente, que se está tramitando actualmente de manera independiente y ajena a la figura de Ramón de Carranza, tal como nos plantea el club.
Pues ese es el argumento del ayuntamiento, que tendrá su razón en ese aspecto, pero lo dicho, si lo quiere hacer, lo tendrá que hacer, entendiendo que cumple con la ley, evidentemente. Enseguida analizamos temas deportivos y mucho más con, como digo, con Oli, el Cádiz que mira ese partido del sábado ante el Deportivo de La Coruña, en el que también será el regreso de Lucas Pérez, al que fue su estadio no hace mucho. El gallego que ha marcado un gol esta temporada en el cuadro coruñés y que fue clave la pasada temporada en el ascenso de categoría a segunda división. Ahora, Hospital HL a la Salud.
Hospital HL a la Salud patrocina la noticia del día.
La cronometrada de Zahara de los Zahara de la Sierra pone el broche de oro a la temporada de automovilismo en la provincia de Cádiz. La prueba, organizada este fin de semana, 30 de noviembre y 1 de diciembre, por Escudería Sur, con el apoyo de la Diputación, se celebra resaltando la importancia del automovilismo y de una prueba que el año pasado congregó a más de 2.000 personas. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Comenzamos, como siempre, con el análisis de cada semana, con el análisis de nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Antes que nada, acabas de llegar de Valencia, ¿verdad? Sí. Después de que hayas estado allí ayudando, después de los efectos de la dana, con compañeros tuyos del Oviedo, y con una furgoneta que habéis llevado sobre todo de esperanza, Oli, de ayuda, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Sí, sin duda. Sí, hemos tenido... Ahí hemos contactado con Aliaga, que jugó aquí en el Oviedo, en segunda B, en la época de segunda B del Oviedo. Y el pueblo estaba, bueno, muy dañado, y el Dalao, un pueblo pequeñín, en la parte alta del Turia, en la sierra. Y bueno, cuando nos enteramos que había quedado destrozado el campo, sin apenas nada, luego el pueblo de justo al lado de los vecinos también sin agua potable, que van a estar por lo menos un mes. Pues bueno, nos pusimos un poco en marcha a organizar, y bueno, uno puso la furgoneta, otro puso dinero, otros pusieron balones, otros faves, llevamos hasta sacos de faves también.
Ah, faves también, ¿no? Qué bueno.
Sí. Y otros pusimos un poco, hicimos el transportista. La paliza, digamos, de pilotar la hicimos entre tres jugadores, nos fuimos relevando. Bueno, es un esfuerzo importante porque son casi 10, 11 horas de furgoneta, pero bueno, mereció la pena porque nos trataron muy bien aquella gente. Tienen unos campos de los naranjos, pues muchos que no pueden recolectar, porque está, sobre todo a mí me llamó mucho la atención los puentes, o sea, parecía un campo de guerra, o sea, eso como cuando dices una guerra que tiran los puentes, lo primero, pues una cosa parecida, los puentes de piedra, bueno, arrasados, y ahí toda la gente del ejército tratando de restaurar los puentes para que la gente pueda pasar a sus campos, a recoger las naranjas, muy fuerte, la verdad, pero bueno, mereció la pena.
Sí, nos creemos que esto ya pasa, y no, o sea, allí los efectos son tremendos, ¿no?, lo que tú estás contando,
sí,
¿no?
Porque aparte sale mucho en los medios la zona de acero, bueno, la gente que conoce Valencia, bueno, el sur de Valencia, Paiporta, La Saná, Torrent y todo eso, que es la zona de acero, que eso está, bueno, entró el agua y como si fuera un lago, pero la parte alta, los pueblos, hay pueblos más pequeñitos que, bueno, no salen tanto, a lo mejor en los medios, tienen menos foco, que es en la parte alta del Turia, los barrancos, y claro, esa gente también necesita ayuda, es más difícil de acceder, pero sí, no, ahí hay trabajo para largo. Ya no solo... Para lo que nos toca a nosotros, que son los campos de fútbol que están arrasados y material deportivo, pero bueno, en el día a día, pues, bueno, pasas por las calles y todo el mundo limpiando barro, y sale barro por todos los sitios.
Y habéis llevado balones, o sea, los niños, bueno, ilusionados, ¿no? Lógicamente, ¿no?
Llevamos, a mí lo que más ilusión me hizo fue cuando me dijo Aliaga que estaban sin material, que solo se habían quedado las pesas y los balones medicinales, fíjate tú, nos enseñaron los bajos y bueno, solo quedaba eso. Y entonces,
porque
bueno,
esto viene, que os lo reclama, os pide un poco de ayuda un ex compañero vuestro del Oviedo, ¿no?
No, más que nos reclama ayuda, nos ofrecemos nosotros, porque era un chico más con mucho carisma aquí en segunda B, no es de mi generación, pero da igual. Entonces, bueno, tenemos aquí en Oviedo, es muy pequeño, nos conocemos y ya salió que Aliaga estaba con problemas, tanto él como familia o vecinos, y ya, bueno, pues ya contactamos con él en el día a día y a partir de ayudar. Y bueno, como decía él, el fútbol no entiende de generaciones. De hecho, los tres jugadores que fuimos no jugamos con él, no lo conocíamos, pero hay que ser solidario y estar cerca del compañero. Y la verdad que nos hizo mucha ilusión llevarle esos balones, porque ahora mismo por los balones sea más bien para repartir en los colegios, sobre todo, porque no tienen dónde jugar. Entonces, bueno, de momento es para los colegios, van a dejar balones para cuando se recupere, y ahí tenían un campus también de verano. Bueno, un poco eso, cada uno aportó un poquito ahí. Hay que estar cerca de ellos porque esto va para algo.
Y como tú has dicho, todo esto es una ayuda particular vuestra, de tú y tus compañeros.
Sí. Todo de aquí vuestro bolsillo. Toda ayuda, lo que sea, como yo digo, un poco de todos es mucho.
Claro.
O sea, uno no podía embalar las cajas para ayudarnos porque por edad, otros pusieron dinero para que se compraran palas y escobones, otro trajo, digamos, de todo. Es que llevé, faves, o sea, botas de agua, la furgoneta iba a reventar.
Qué bueno. Me parecerá ridículo hablar del Cádiz contigo, pero bueno, como esto es un programa de deporte y estamos para eso, pues hablaremos de ello. Pero antes te doy la enhorabuena, ¿eh, Oli? Por esa iniciativa. La verdad es que es maravillosa. ¿Viste síntomas de mejoría del equipo en Granada o no?
No, a mí me gustaría decir otra cosa.
¿A ti no te gustó?
Se me hace difícil, pero yo analizo un partido y la realidad es que no me gustó, porque no vi... O sea, vamos a ver, si hablamos del ofensivo, o sea, la ocasión de Roger, en la segunda parte, que sacando bajo los palos, un tiro de Ontiveros y no me acuerdo de más. Y si hablo del plano defensivo, bueno, el Granada no marcó de casualidad, porque no vi un asedio de tantos centros laterales en mucho tiempo. O sea, lo de la banda izquierda era un centro por la derecha, un centro por la izquierda, sobre todo por la izquierda. No sé si los centros laterales hubo. Igual hubo 15 o 20 situaciones de área. El balón estuvo todo el tiempo en el área del Cádiz en la segunda parte, y solo porque el Granada no tuvo pegada, no estaba Lucas Boyé, le faltó un rematador, le faltó pegada al Granada. Pero si hubiera hecho dos o tres goles, no nos hubiera extrañado, porque la presencia en el área fue siempre del Granada. El Cádiz hizo muy poco en ataque, y luego a mí, bueno, no sé lo que opinas tú o lo que se comenta por Cádiz, pero a mí la situación de Fali, bueno, queda tapada un poco porque fue un 0-0, pero si de los centros de la izquierda hubieran acabado dos o tres en gol, pues hablaríamos de otra cosa. Pero bueno, era una situación de urgencia, y a mí me sorprendió bastante que fuera Fali el que ocupó la banda derecha y no Chus. Pues se puede decir que salió bien porque se empató a ceros, pero no, pero para mí eso tapa lo que fue el partido.
Fíjate que yo creía que tú, digo, yo creo que Oli a lo mejor ha visto algo positivo del partido. Pues nada, no sé. Es verdad que el equipo, lo más positivo del encuentro fue evidentemente el resultado, creo yo. O sea, visitar Granada, que te vaya 0-0, pues mira, viendo la situación del equipo, es que no te queda otra que pensar, no, que es bueno, ¿no?
No, lo positivo es el empate, o sea, el punto. Como se suele decir, empate y gracias, pero vamos, es que no, yo no quiero ser tan crítico, pero es que, uf, que te voy a contar, Rubén, si es que en la banda izquierda, mira, Matos, en la primera media hora, Ricard tuvo una ocasión de gol, llegó solo, bueno, pues estuvo media hora subiendo la banda, del minuto 1 al 30, y Ocampo no lo ayudó ni una sola vez. Estaba mirando cómo el compañero está sufriendo, por eso te hablo yo a veces de la solidaridad, esa es la solidaridad de un equipo de fútbol. Ocampo no le ayudó a Matos en el 2 contra 1, que estaba sufriendo muchísimo, en ni una jugada. Ricard llegó y centró, centro lateral, disparo lateral del área, provocan córner, casi provoca un penalti, o sea, y bueno, esto es una cuestión de duelos y parejas, y Valeriano Ocampo sí, está bien en ataque, el desborde, pero esto es ataco, defiendo, ataque, el fútbol es eso. Primero hago ataque, haciendo ataque, haciendo defensa, ataque, y no solo puede estar para arriba, porque si estoy para marcar diferencias arriba, hay que marcarlas, y eso significa hacer goles, y tampoco es así, porque dices, oye, soy Vinicius, bueno, pues Vinicius lo puede permitir porque a lo mejor no baja, pero luego te gana el partido con dos o tres goles. Entonces, yo eso no lo vi. En el centro campo.
A mí sí, una cosa que me gustó del Cádiz, que robó pelotas arriba, pero es que no las aprovechó, que fue capaz de robar, de presionar bien y robar.
Sí, Carlos lo veo muy bien, por ejemplo. A mí Carlos me parece que me gusta el compromiso, lo que hace Carlos de trabajar, de compromiso, viene mucho a recibir. De hecho, yo creo que le está faltando, hay una acción en la primera parte que para mí es una señal. Hay una jugada que él puede acomodarse de derecha para acabar en izquierda si lo primero que piensa es en portería, pero no piensa lo primero en portería. Lo primero que piensa es en asegurar la jugada y da un pase atrás a Roger, creo que es, en la primera parte, que sí, tiene un balón dentro del área. Es un delantero con confianza y con el instinto de portería, lo primero que piensa es en portería. O sea, en pegarle, aunque sea mal, picudo, que pega con defensa, con poco ángulo. Y eso a mí es lo que quizás me falta un pelín de Carlos. Un poco más de egoísmo de cara al gol. Le falta su primer gol, pero también él tiene que tener más egoísmo porque está trabajando mucho en medio campo, viene mucho atrás. Y luego Roger, el balón que tocó, esa que la segunda parte, y poco más. Entonces, a mí me gusta Ontiveros, por ejemplo. Ontiveros sí, lo veo diferencial, lo veo participativo. Hasta la bronca que genera él acabando la primera parte con el Granada, es bueno sacar amor propio, sacar ese tipo de carácter que contagia un poco. A mí, hasta en ese papel de Ontiveros, también me gusta. Es verdad que tenía amarilla, pero prefiero que pase eso por exceso que no por indolencia.
Ya. El equipo, yo creo que sigue teniendo arriba dependencia de lo que hagan Ontiveros y Ocampo. Parece que eso es la sensación, ¿no? El Cádiz a nivel ofensivo es la inspiración de Ontiveros y Ocampo ahora mismo.
Sí, Ocampo en el desborde y en el centro lateral, pero juega del centro campo para adelante, ¿no? Y yo te digo, ¿cuántos goles lleva Ocampo?
Ya, ninguno.
¿Cuántos?
Ninguno, ¿sabes? Ninguno.
Es que, ¿y cuántos partidos van? ¿Van 5? ¿Van 14? ¿Va más de un tercio de liga?
16.
Claro, a mí Ocampo me gusta el del día del Oviedo, el día del Racing también creo que fue, el Málaga, que era a desborde sin complicarse y centro con la izquierda. Ahí vinieron los goles de Cris y de Ontiveros. Así. Ahora, hay que exigir goles a Ocampo, ¿eh? Ocampo no es todo solo para regatear a dos y ponerla. Habrá que pedirle también que haga 4 o 5 goles en segunda división, ¿no? Me imagino.
Sí.
Es que si no, ¿dónde va a sacar el Cádiz los 3 puntos? Y luego hay un momento que, claro, quedan 20 minutos. O media hora. Yo creo que hay, Paco, hay un momento en que hace un cambio al final, que ahora no recuerdo, que arma la defensa casi de 5, cuando saca lejos y lo pone ahí y mete a Fali un poco más para adentro. Ahora, cuando Fali se hace daño y está más o menos renqueante, por decirlo de alguna manera. Ahí los 20 últimos minutos, el Cádiz estaba en el campo, no tenía ni... Luego salió Cris al final, ¿eh? No tenía ni a Cris. Hay un momento que está 15 minutos sin Cris y sin Ontiveros, ¿vale? 6 goles de Ontiveros, 5 de Cris. Los 11 goles no están jugando, o sea, no están en el campo. Están en el campo gente que de momento... Bueno, hay que recuperar, pero llevamos hablando de que hay que recuperar, hay que dar confianza. Sí, sí, eso está muy bien, pero que la temporada avanza, ¿eh?
Ya, totalmente. El sábado, Deportivo de La Coruña sin Ontivero.
Pues el diferencial ahora mismo. Ahora mismo la claridad y en hacer algo diferente, en un disparo, en un balón parado. Aparte yo lo veo que se está sintiendo importante, porque lo ve, la va a pedir, a recibir, le hacen faltas. Hombre, claro, pues es una baja importantísima. Importantísimo, ¿no? Porque ahora mismo es el jugador que marca diferencias. No estando Cris ahora jugando titular, pues claramente es una baja clave. Y luego a ver otra vez el equipo como...
Entiendo que es Alejo el sustituto, ¿no? Lo más normal es que sea Alejo.
¿De la derecha? Sí, sí, yo creo que sí. Se supone que lo más natural es que sea Alejo. A ver, y luego pasa, mira, hablando de Alejo, por ejemplo. Primera parte... otro comentario un poco así más táctico. La primera parte es que la banda derecha no existe, porque Ontiveros no es extremo derecha y se iba a su zona natural, que era el pasillo central, incluso a la izquierda, que la ocasión que tira es yéndose la jugada típica de izquierda hacia el centro. O sea, Ontiveros abandonaba casi siempre, como es normal, la banda derecha, se iba adentro. Carlos estaba adentro, Fali, no le vamos a pedir, por supuesto, que pase el centro campo, que no se va a incorporar en ataque. Con lo cual, el Cádiz en la primera parte estuvo cojo de banda derecha, no existía la banda derecha. Posiblemente ahora con Alejo, bueno, se puede otra vez equilibrar, abrir el campo por derecha, abrir el campo por izquierda. Y para mí el Cádiz es un poco lo de Málaga. Tiene que ir a eso, a la sencillez que hablamos muchas veces de centros y remates.
Y tiene que ganar el sábado, que está el Depo por detrás, tiene que ganar como sea al Depo el sábado. Así que no, le queda.
No. Eso está claro, porque el nivel de preocupación va creciendo y luego ya empieza ya... el tembleque de las piernas, o sea, claro. Ya va el momento que puedes olvidarte ya de los 6 primeros, pero ya te va a entrar el tembleque de que no estás preparado en la cabeza para luchar por el descenso y habrá que aceptar la situación como es.
Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias. Un
abrazo, Rubén.
Y esta temporada con el Cádiz, más que nunca, no te pierdas ni un partido del Cádiz con Gol Stadium, toda la Liga Hypermotion, Eurosport, ligas internacionales, Copa Alemana, boxeo y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros al mes. Data de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes. Cope Cádiz.
Estar informado.
Y ojo esta noticia porque es importante, ya sabéis que desde hace ya meses, incluso diría años, el empeño de la Liga con Javier Tebas a la cabeza en su lucha contra la piratería, que bueno, tiene su debate y su análisis porque parece que también pueden pecar los usuarios de a pie en este caso. Y bueno, entraremos en un debate que quizás no es el momento en cuanto a los precios del fútbol, ese es otro debate creo yo, pero bueno, el caso es que esa guerra contra la piratería aterriza en Cádiz porque la Liga ha interpuesto una demanda contra un gaditano y le pide que reconozca haber utilizado medios no autorizados para ver partidos de la Liga. Denuncia, como digo, contra un gaditano al que defiende un buen cadista, pero sobre todo muy buen abogado como es Luis Mora. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes y gracias por el doble piropo.
Bueno, Luis... ¿qué le pide o cuál es la denuncia en este caso de la Liga contra tu cliente?
Bueno, pues en este caso es una demanda de conciliación interpuesta al jugador mercantil en el que solo se le solicita a este señor en cuestión pues que se avenga a reconocer que ha usado, que ha visualizado de forma pirata, de forma ilegal, partidos, productos de la Liga de Fútbol Profesional. Que pague una determinada indemnización y que cese en, en su actividad, en su supuesta actividad de visionado ilícito.
Pero entiendo que esta persona ve partidos como lo puede hacer cualquiera. ¿Qué quiero decir? Que no es que se está luchando contra entidades organizadas que tienen los vínculos. No, no, tu defendido es una persona que pincha y tal y puede ver partidos.
Una,
¿no?
una persona de la calle normal y corriente.
Sí. O sea, que le pasan unos enlaces y ve partidos, ya está.
Supuestamente sí. Uh-huh. Así es.
¿Qué le reclama la Liga?
Pues, como te comento, le reclama una determinada cantidad. En este caso, porque ahí hay unos cuantos ya, es decir, por ahí. Es decir, que la Liga, atendiendo a un supuesto informe pericial, que en este caso no aportan, pues valora la indemnización según, parece ser según, te lo digo parece ser porque no hablan de ello en la demanda, pero no incorporan la pericial, según el tiempo que ha estado visionando de forma ilegal. Entonces, en este caso le piden a este señor, creo que son 285 euros, creo que eran, por daños y perjuicios, por este caso. En otros casos se solicitan otras cantidades. Conozco demandas de 400 y pico euros y algunas incluso más altas.
Según la Liga, ¿tu cliente obtiene beneficios económicos de esto?
Claro. Lo que dicen en la demanda es que mi cliente no es un mero consumidor final de buena fe, sino que además se está lucrando con el visionado, con la reproducción hacia otras personas además. Y hablan de que efectivamente que este señor está obteniendo un lucro por la redifusión de imágenes obtenidas de forma ilícita, supuestamente de forma ilícita.
Ya. ¿Y cómo llegan hasta él, Luis? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿cómo llegan ahí?
Claro, aquí hay otro melón importante, otra cuestión bastante interesante. Nosotros tenemos un derecho muy proteccionista, es decir, hoy en día si la policía tiene sospechas fundadas de que en una casa se está traficando con droga, para entrar en esa casa necesitan una orden judicial, ¿vale? No pueden entrar por la cara, por decirlo de forma coloquial. En este caso, pues es parecido, es decir, parece ser que la IP, los datos de este señor, los proporciona la propia empresa pirata que distribuye esas imágenes, ¿vale? Entonces, parece ser, porque tampoco lo dejan muy claro en la demanda de conciliación. Entonces, habrá que ver si hay vulneración del derecho a las telecomunicaciones. Son derechos constitucionales, derecho a la privacidad. Habría que ver de qué forma se han obtenido esos datos personales de este señor en cuestión y si es ilícito, para poder echar abajo esta acusación. Es decir, es uno de los matices importantes de este tema.
¿Y qué desarrollo puede tener esto, Luis? Porque en principio es un acto de conciliación al que puede o no acudir, entiendo, y reconocer o no los hechos, ¿no?
Claro. En este caso, yo a este señor y a alguno más que ya me ha llamado, es decir, que lo que a este señor en concreto lo que le he dicho es que eso, que puede acudir, no acudir, y que mi recomendación es que si no reconoce los hechos, que no acuda, directamente que no acuda. Y ahora la Liga Profesional podrá interponer la demanda de reclamación de cantidad que considere oportuno. Y ahí es cuando tendremos que responder y cuando habrá un juicio. Y estamos a expensas de lo que un juez decida, y habrá que valorar qué pruebas presenta la Liga en todo, es decir, como prueba que este señor ha estado visionando esto, cómo ha obtenido los datos de este señor para poder localizarlo, así, para articular nuestro derecho de defensa, evidentemente.
Te va a saturar, si ya están saturados los juzgados, los va a saturar más, porque esto tiene un desarrollo...
Yo entiendo que, parece ser, y porque esto está en la calle, Rubén, y
hombre,
tú lo sabes igual que yo.
Hombre, claro.
Esto lo utiliza muchísima gente.
Sí.
Lo utiliza muchísima gente. Entonces, si van a denunciar a todos los que utilizan, o supuestamente utilizan esta forma de visionado, pues no van a acabar nunca, me temo.
Lo que yo no sé es hasta qué punto tiene uno un beneficio económico cuando pincha un enlace y ve un partido. Lo tendrá el que comparte el enlace.
Si no comerciaste,
claro.
Si no lo utilizas para vender o para... supuestamente lo único que puede es que estás ahorrándote un dinero, ¿sabes?
Eso es. Es decir, sí.
ha roto un dinero y habría que ver si ese ahorro es legal, no es legal, en fin, pero desde luego en este caso este señor no está teniendo lucro ninguno por la cesión, la venta o redifusión de estas imágenes.
Una más, Luis, asusta cuando es la Liga la que te presenta una demanda. O sea, estamos hablando de la Liga, es un ente muy grande, muy poderoso, entiendo. Eso asusta mucho a alguien.
La Liga, Javier Tebas, que estás acostumbrado a verlo, ves a Javier Tebas que con esa personalidad acostumbrado a enfrentarse a desde Florentino Pérez o a que se tiene que, entonces parece un tío poderoso y claro, esta persona en cuestión que ha venido al despacho como otros que me han llamado, pues al principio se asustan, claro, porque ven esto y ven, aunque la reclamación no sea muy grande, de hecho un señor que me llamó también me dijo, no, y si hay que pagar pago y tal, y digo, bueno, no, espérate que no corras todavía, no, ya veremos si tienes que pagar o no tienes que pagar, ¿sabes? Claro que asusta, porque de buenas a primeras pues te llega esto, y aunque insisto, las reclamaciones no son muy altas, pero sí, no es un demandante cualquiera.
Hombre, claro. O sea, que son ya varios, tú conoces ya varios casos entonces, ¿no?
Sí. Y por foros de abogados en los que estoy y demás de toda España, por otro tipo de asuntos y demás que llevamos en el despacho, conozco que hay más sitios en España en los que se está llevando a cabo la actuación judicial por parte de la Liga.
Bueno, tu consejo, Luis, que paso a paso, ¿no?
Que consulten con un profesional.
Que consulten con un abogado.
Que consulten con un profesional y demás. Y bueno, en mi caso yo, aunque los temas puedan tener defensa clara, sea este asunto o sea otro, yo siempre les digo que los pleitos no están ni ganados ni perdidos de antemano. Es decir, que después en derecho todos y dos muchas veces no son cuatro.
Yeah.
Entonces hay que tener mucha cautela. Y bueno, informarse bien, asesorarse bien y decidir.
Bueno, pues la lucha contra la piratería que también está aquí en Cádiz, claro, y muchos lugares de España. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto.
Sí.
Luis Mora, me alegro mucho de escucharte, abogado. Gracias, Luis.
Gracias, Rubén.
Vamos a hablar de fútbol sala y del Virgili, que ganaba 4-2 el pasado domingo al Cima Granada y que esta semana pues tiene un partido especial porque visita el pabellón Ruiz Mateos. Eso quiere decir que va a Jerez y que se mide al Jerez Toyota Animauto en el derbi provincial. Entrenador Luis Jara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, imagino que satisfecho, Luis, por la victoria de otro día, que fue trabajada. Estuve viendo un poco el partido y la verdad es que, sobre todo hay una situación en el encuentro, Luis, muy complicada para vosotros, que es cuando os quedáis con uno menos dos minutos y ahí lo solventáis, ¿no? Estaba el marcador, si no recuerdo mal, 3-2 a favor del Virgili y salváis esos dos minutos sin encajar, que fue fundamental, creo yo, ¿no?
Sí, la verdad que en ese sentido no estamos teniendo suerte con el tema de las expulsiones, pero hay que ver el lado positivo. Ya llevamos 4 expulsiones y no nos ha metido ningún gol en inferioridad. Eso quiere decir que el trabajo está saliendo bien y poco a poco vamos sacando las cosas.
Imagino que es un momento crucial de partido porque es una expulsión en fútbol sala, 4-3, es que no es sencillo, ¿eh? Es un trabajo enorme de los tres que están en pista, ¿no?
No es sencillo, y además nos quedamos con una menos justo cuando queda poco tiempo de partido y los jugadores están bastante cansados, pero al final con ganas y fuerza consiguen sacarlo.
Ahora parece que el equipo está sumando puntos, ¿no, Luis? Y en una buena dinámica, ¿no?
Sí, venimos de un año bastante bastante complicado y todo lo que estaba bien al principio se nos empezó a torcer desde el principio y parece ser que le estamos dando un poquito la vuelta. Sí que es verdad que llevamos ahora mismo 7-9 y hemos conseguido cambiar esa dinámica y nosotros poco a poco no seguimos sin renunciar a nada.
Eso está claro. Es una evidencia que el fallecimiento de Alex Cortés afectó muchísimo. Luis, entró el equipo en un bache ahí también emocional, quizás, ¿no?
Así es un golpe muy, 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 muy duro. Vamos, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Lo que nos ha tocado vivir este año lo sigue siendo porque es verdad que el día a día no lo tenemos y era una persona que daba bastante alegría al grupo, ya no era al grupo, sino que era íntimo amigo mío y íntimo amigo de bastantes jugadores. Y al final es un golpe muy duro, que el equipo ha notado su baja, sobre todo dos resultados seguidos, y al final, quiera que no, psicológicamente el equipo muy, muy mal. Pero ya te digo, hemos conseguido salir y todo lo bueno que consigamos es por y para él.
Mm. La tarea mental y psicológica con tus futbolistas, cuando volvisteis a entrenar, volvisteis a jugar, tuvo que ser grandiosa, ¿no?
Sí, al final es así, como tú dices, con la psicóloga hemos trabajado mucho, pero ya te digo, de acabar los entrenamientos y hablar con los jugadores y salir llorando incluso de los entrenamientos. O sea que ha sido una cosa bastante dolorosa y estamos trabajando todavía, ¿sabes? Y ya te digo que lo que nos da fuerza es hacerlo por él y la alegría que él nos transmitía.
El equipo, por lo menos los resultados, se está recuperando. Tú sabes que las expectativas tú misma las pusiste, ¿no? Y todo lo pusiste muy alto, ¿no? También el club, también todos, ¿no? Y la sensación es que le está faltando al equipo llegar ahí, pero bueno, evidentemente la temporada es larga y, oye, pues tiempo hay, ¿no?, de que el equipo se meta más arriba, ¿no?
Así es, la temporada es larga. Ya te digo, ha habido muchos contratiempos, también con jugadores con los trabajos que tenían, al final no han tenido trabajo, y quiera que no, eso da mucha inestabilidad al club, y ya parece que todo se está reconduciendo. Como te digo al principio de la entrevista, no vamos a renunciar a nada, la cosa está muy difícil, empezando por este fin de semana. Vamos a casa del favorito para no para ganar la Liga, sino para el ascenso a segunda, que es Jerez, que ya lo demostró el año pasado, pero nosotros vamos con nuestras armas y allí ha muerto el rimatero.
Eso te iba a decir, quizá la prueba del derbi de esta semana, el partido de Jerez, para vosotros es, si lográis sacar el partido adelante, oye, la demostración de que el Virgili tiene que dar mucha guerra y lo puede hacer, ¿no?
Así es, y nosotros vamos sin ninguna presión, nosotros ya somos conscientes de dónde estamos ahora mismo. Venimos de una racha positiva que ya la hablamos con los jugadores hace 3 semanas, que con estos 3 partidos no hemos ganado el derecho a Jerez a jugar más tranquilo. Otra cosa era estar metido en el descenso y ahí hubiera cambiado la película, y al final ellos también vienen en dinámica muy positiva. No tienen la obligación de ganarnos porque tienen puntos de sobra, pero como decía, los jugadores nos han tenido para matarnos y no nos han matado, así que estamos ahora mismo bastante vivos y nada es imposible.
Tal cual. ¿Dónde están en cuanto al juego? ¿Ves al equipo más sólido en ese aspecto, Luis?
Sí, así es. Al final el equipo sólido está. ¿Y qué pasa? Que llevábamos una buena dinámica hasta que pasó todo. Era un equipo nuevo que nos estábamos conociendo, pero antes de pasar lo de Ale ya jugamos con Avanza, que está arriba y nos empata en el último minuto de doble penalti. Jugamos con Pozo B, nos gana en el último minuto con una falta, por un error nuestro que hacemos una falta donde no tenemos que hacerla, y a Jaén B, por ejemplo, hemos ganado, que también está arriba. O sea, contra los rivales de arriba solo hemos perdido con Mejía, de los 4 primeros. Eso quiere decir que podemos dar más de lo que estamos dando, y contra equipos de arriba estamos compitiendo bien.
¿Por aquello de ser el Jerez, la semana es especial y distinta, Luis, o una semana más?
Yo lo afronto de igual manera, porque al fin y al cabo la motivación esto ya la tienen ellos. Es un partido que gusta jugar, Ruiz Mateo se pone espectacular, va a estar animando, un ambiente bastante hostil, y ya cuando era jugador me encantaba este tipo de ambiente y a los jugadores les gusta. Van con muchas ganas y ya te digo, sin miedo a nada y con ganas de traernos 3 puntos.
Pues mira, pues sería una buenísima oportunidad y una buena demostración del poderío que tiene este equipo del Virgili, tanto deportivo como mental y como familia, que también lo es. Luis Jara, entrenador, que haya suerte y mucho ánimo también, que es importante. Luis, gracias.
Muchísimas gracias por la llamada. Un abrazo.
Bueno, eso lo dejamos por el día de hoy. Llegamos a las 4. Hoy tiempo de juego con la Liga de Campeones y mucho más. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós. Yo quiero tu melodía, que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás.
hacerte caso a ti. Pero es que a ti te gustaría decirme que sí. No me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir. Y dame lo que tú sabes para ser feliz. Yo quiero tú.